Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Cibeles de Freitas, aquí mi voz en mi primer podcast. Estoy súper contenta porque es algo que quería hacer hace rato. Porque no es lo mismo escribir a que yo pueda dar mis opiniones hablando, entrevistar a personas, no solamente en video, sino en audio, para que ustedes lo puedan escuchar desde su carro o desde donde estén. Y mi primer podcast, estoy súper feliz porque es con una muy buena amiga mía que entrevisté en mi canal de YouTube hace 2 años. Estoy hablando de mi amiga Piki Zubieta. ¿Cómo estás, Piki?
Aquí viendo, ¿y que será que se acuerda de mi nombre o no? Porque como que lo pensaste,
¿eh? Lo pensé. ¿Cuál es tu verdadero nombre?
María Patricia.
¿Y por qué te dicen Piki?
Por Piki.
¿Tú eres Piki?
Bastante Piki.
Piki,
Piki, Piki, Piki. Pero Piki, qué chévere, porque en todo. Entonces, pero tú sabes que es chévere porque en el momento donde salí, vamos a decir, a la palestra pública, etcétera, etcétera, salió la canción. O sea que ya las personas no me decían Piki, sino Piki. Digo, como la canción. Entonces todo fue como una conspiración universal.
Va a ser Piki. Piki Zubieta. Yo empecé a escuchar hablar de ti hace 2 años, cuando te dije, te conté, ¿no? Sí, que sí. Alguien me dijo, pero tienes que leer su Entre Libras que ella está escribiendo. Fue en Instagram. Y tu forma de escribir, después me di cuenta que es como habla, ¿no?
Exacto, que es exactamente así, tal cual, sí.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué decidiste empezar a hacer Entre Libras? Vamos a hacer como un recap.
Bueno, Entre Libras fue una manera de hacer catarsis acerca de las cosas que me pasaban, las vivencias, por ser una persona de sobrepeso. Yo toda la vida tuve sobrepeso.
¿De chiquita también?
Desde chiquita, sí. Ahora llevo las fotos y veo como que, ay, era una niña normal. Pero realmente, estar al lado de mis hermanas y mis primas, que eran ílicas, escuálidas, sílfides, entonces era la gorda del grupo. Y me acostumbré a ser la gordita, 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 gordita. Y la verdad que me encanta comer, me fascina comer. Creo que es uno de los pocos placeres lícitos que hay, porque los otros placeres son ilícitos.
Exacto.
Entonces, me gusta comer. Y después me daba ansiedad por un montón de cosas. Y la ansiedad entonces la enrutaba comiendo. Y llegué a tener una obesidad mórbida. Entonces pasaron cosas, mi esposo me apoyó para hacerme una cirugía bariátrica.
¿Pero qué es obesidad mórbida? ¿Cómo se considera mórbida?
Cuando tienes un índice de corporal y de grasa muchísimo más grande que de grado 3, muchísimo más grande de lo que supuestamente tu contextura debería sobrellevar, porque yo soy mínima, yo tengo 1.56 de altura, 153 centímetros, o sea, soy mínima.
¿Eso cuánto es y que en 5 algo?
Ay, no sé, 5.0, algo así, yo no sé, la cosa es que soy bien chiquita, un grado más, entonces soy ustupu.
O sea que tú, ay, pero, ok. ¿Te sentías mal cuando tenías esta obesidad mórbida?
Por supuesto, me despertaba cansada, las piernas me dolían, di a luz, no podía jugar con mi hija. Siempre decía que no, yo puedo ser gorda, pero nunca puedo ser mangaja. Y yo misma me cosía la ropa porque no había, o la diseñaba y la mandaba a hacer, cosas así.
¿Sí?
Pero decirte que yo fui feliz, no, porque yo también llegué, yo he estado en todos los pesos. Yo he sido flaca, he sido pocotona y he sido obesa. Y he sido gorda, entonces ahora estoy ahí entre pocotón y gorda. Entonces, yo he recorrido todo y creo que hay una perspectiva de esta condición o del peso cuando ya has pasado por varios pesos. Entonces, por eso es que de repente hago las cosas que hago y como las hago. Porque ya no depende de mi peso, quiero tener un peso saludable. Pero no para que otros me aprueben, sino para yo poder hacer todo lo que me gusta y todo lo que quiero hacer.
Pero tú me has dicho a mí varias veces que a veces, por decirlo así, la gordura o hay muchas cosas que están en la mente de uno.
De
o
nada
sea, puedes estar por fuera obesa, pero hay algo en tu cabeza también.
Yo siempre, o sea, después de hacerme la cirugía bariátrica, me di cuenta, porque ya estaba perdiendo peso, y que mi estómago no tenía capacidad para poder comer todas las cosas que me gustaban comer, que de nada sirve tener un estómago de flaca si la mente la tienes de gorda. Entonces, al igual que hay personas que están obesas y que se ven flacas, y hay personas que están muy ílicas y se ven gordas. Entonces, ves, sí es una cuestión psicológica, la verdad. Es un complemento de muchas cosas. Porque hay personas que dicen, ay, no puedo estar feliz, porque imagínate, siempre he tenido estos 15 libras de más, y yo llegué a pesar esto, ponte que 125 libras cuando tenía 18 años, sí, pero la persona ahora tiene casi 50, parió 4 hijos, hay una cosa que se llama evolución, tu cuerpo, conchale,
evoluciona, claro.
Tus medidas no pueden ser las mismas, entonces,
la edad,
pero eso es evolución, no es envejecer, es evolución, cuando tú paras de evolucionar, es que te moriste. Y
sí, tienes toda razón.
Entonces que te moriste, entonces eso es evolución. Entonces, ¿por qué tenemos que ponernos como que, ay, oye, estás vieja? ¿Por qué tiene que ser despectivo ser viejo? ¿Por qué tiene que ser despectivo ser gordo?
Tú sabes que estaba pensando en eso en estos días. Yo estaba pensando, cuando hay gente que dice, dizque, ay, o sea, gente muy jovencita tirando, uh-huh. dizque, ay, que a este viejo, o, y quizá la persona no es tan vieja, pero para la edad que tiene la jovencita, ¿sabes? Suena más viejo. Pero ser joven no es una virtud o es algo que tú...
Ser joven es la experiencia. Debería ser la experiencia porque te falta experiencia de vida. Estás claro, en etapas.
Pero digo, no es que disque ser joven es una virtud. Es algo, eso es algo que todo el mundo pasa por ahí. Me explico mi punto de vista.
Yo creo que es una cuestión cultural. Porque si tú vas, por ejemplo, a países en Asia, ajá, ser mayor, tener edad, ser viejo, como lo llamamos aquí, es realmente una virtud y a las personas se les respeta. Porque eso es sinónimo de conocimiento, de que has vivido. Mm. Entonces, digo, que vemos por ahí a gente también con mucha edad, pero la mente sigue siendo la misma de cuando, exacto, digo, tienes 3 años, bueno, pues así, o menos, porque a veces te cuesta hablar. Esto, ¿qué te puedo decir?
No hilas.
Yo que, exacto, no hilas, no fluyes, exacto, todavía no conectas el corazón con el cerebro, lengua. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que es una cuestión cultural y es culpa de nosotros mismos porque lo hemos permitido y porque para no crear un debate o para no refutarlo de una manera coherente, no educamos y los dejamos pasar.
¿Y por eso tú crees que hay discriminación con las personas con sobrepeso?
Hay discriminación, o sea, con los gordos, hay discriminación, uh-huh, con los viejos, hay discriminación con las razas, hay discriminación con la cultura y con la religión. Para todo hay discriminación. Todo el mundo piensa que tiene el tótem de la verdad, el báculo de la sapienza. Y no, y se niegan a decir, oye, qué rico que tú tengas un punto diferente que ver al mío y vamos a compartirlo para que, uh-huh, así tú me enseñes el tuyo y yo te enseño el mío y si no me da la gana el tuyo, bueno, pero aprendí. Ah, no, tiene que ser el mío porque si no es el mío, entonces tú estás mal. Entonces, ¿qué parece ser iguales a todo el mundo?
Ok, entonces, vamos para atrás. Comenzaste a hacer entre libras y empezó a tener éxito. ¿Te llamó la atención el éxito? ¿Te sorprendió?
Todavía me sorprende. Yo a veces no me creo la película, porque de ser una persona que realmente no me reconocía ni a mí misma, ni yo misma me reconocía a mí misma que podía tener la capacidad para hacer algo bien por mí, por alguien, que otra persona me diga algo positivo.
¿Te lo dicen?
Cuesta,
¿en sí, la calle?
Sí, este fin de semana me pasó algo bien peculiar. Uh-huh. Salí con mi esposo, que queríamos darnos un break y nos fuimos para Casco Viejo, y hubieron muchísimas personas que se nos acercaron. Dije, ay, y fotos con él y todo, y de repente que yo la veo, pero yo te sigo a ti. Entonces a Paul, y me hablaban y todo, y fue algo súper, súper gratificante, y no nada más eran personas gordas. Eran de todo. Y entonces íbamos caminando en la noche y hay un carro que para y dice, ¡es ella! ¡Es ella! Y yo miré la para fama, todas partes y yo dije, ¿quién? Yo dije, ¿aquí qué pasó? Entonces dice que es ella. Y Poli, yo dije, ¿yo? Y Poli, ¿qué es contigo? Y dije, ¡sí, eres tú! Entonces yo dije, ¿pero eso es bueno o es malo? Yo lo primero que pensé fue que le debo plata a alguien. Y dije, ¿a quién le debo plata? Pero no. Entonces yo dije, ¿eso es bueno o es malo? Y yo dije, ¡es bueno! Yo dije, ¡ah, magnífico! Besos, abrazos y listo. Entonces, esas cosas, ajá, hacen ver, me hacen sentir que no estoy tan mal. No estoy tan loca. No estoy sola. No estoy sola. Vemos personas que tenemos el mismo punto de vista. Qué rico las plataformas cuando se usan de manera positiva.
Vamos a hablar de eso, de la manera positiva o negativa. ¿Cuántos seguidores tienes ahorita en las redes?
115.600 y pico.
Pero eso es bastante, para un país como Panamá de 4 millones de habitantes.
Sí, yo creo que es también que he hecho en algún momento alianzas con, uh-huh, otras plataformas afuera. Veo las personas que de repente tienen las mismas cualidades que yo, no las mismas cualidades, no es la palabra correcta, el mismo afín, la misma perspectiva que yo, y hemos hecho clic y de repente que ay, dale, y hacemos creatividad juntas y compartimos cosas y hacemos alianzas cruzadas, y entonces es una manera también de exponerte. Y eso ha ayudado mucho.
¿Y a quién admiras así, ese tipo de chicas de afuera? O sea, de las que están en esto de la onda curvy o empoderando a las mujeres que amen su cuerpo como es.
Admiro muchísimas personas. A una de las que admiro mucho es la pesada de moda, Laura Agudelo, ajá, que ella es de Colombia. Entonces ella tiene un sentido del humor espectacular. También empezó la pesada de moda, o sea, me encantó.
La pesada de moda, la voy a seguir.
Y tiene esto, es un, como decimos, es un caer risa. La verdad,
es
buenísima. Y tenemos muchas cosas afín con nuestra vida. Y hay otra que admiro muchísimo, que es Rosy Mercado, que la conocí por ti.
Sí, yo
Rosy Mercado, ella tuvo y fue modelo siendo obesa, porque era obesa, se operó igual que yo. Y entonces, bueno, creo que ella se hizo así la otra bariátrica.
¿La no tuya
fue, la mía fue la manga, ella se hizo el bypass. Entonces, esto, ella rebajó, y ella pone sus fotos de antes y después. Ella fue modelo de obesa, tú comprenderás que ahora es una cosa increíble, pero ella va dedicada a las personas que han hecho su cirugía bariátrica y les ha costado, porque tienes que cambiar tu estilo de vida. Uh-huh. Tienes que cambiar tu estilo de vida, tu nutrición y todo. Entonces ya no es de que de gordas y de flacas, no, porque hay otros items, la gorda, la flaca, la ex gorda y la ex flaca. La gente se olvida de eso, pero son perspectivas totalmente uh-huh. diferentes, son conocimientos totalmente diferentes y son estabilidad totalmente diferentes, mentalmente hablando.
Okay.
Porque, por ejemplo, mi hermana y yo, vamos a decir, una de mis hermanas y yo, pensamos lo mismo. Uh-huh. Pero yo creo que yo estoy más contenta con cómo me veo. Uh-huh. Porque yo fui más gorda y ahora me siento que estoy en el mejor momento, o en uno de los mejores momentos. Pero ella toda la vida fue muy flaca.
Y de repente
se engordó y le ha costado, entonces, la aceptación. Entonces, podemos tener el mismo peso, pero si venimos de dos polos diferentes, la perspectiva es totalmente diferente.
Yo sé que tú no eres doctora, pero uh-huh. gente que nos puede estar escuchando, que de repente tiene un sobrepeso que es considerable o que le está haciendo la vida bastante miserable y ha pensado en hacerse algún tipo de estas operaciones. Uh-huh. O sea, yo sé que eso hay que ir a un doctor, obviamente, que le evalúe mil cosas que hay que evaluar hasta psicológicamente.
Por supuesto.
¿Tú recomendarías a personas o a alguien que lo está pensando que lo evalúe?
Por supuesto. Porque mira, yo hice todo. Yo me metí en miles de miles de batidos, me metí en miles de sectas, hice miles de cuestiones y no me funcionaba porque no era una persona constante. Si hubiera sido una persona constante también, porque hay diferentes mecanismos que son buenos a largo plazo si eres constante. Pero si yo hubiera sido una persona constante, nunca hubiera llegado a la obesidad que llegué. Entonces, okay. hay que aceptarse y hay que aceptar cuáles son tus virtudes y cuáles son tus capacidades. Entonces, uh-huh. al ver que ya esto era, que ya yo no lo podía controlar, ya había invertido y gastado muchísima plata en un montón de cosas, con la autorización de mi esposo, fui a ver, y el aval de mi suegra, la verdad, que es lo máximo, fui a ver a diferentes doctores, porque no te puedes ir al que el más barato, es el que más haga, porque es el que tiene la experiencia, porque es el que se le ha pasado un montón de casos y sabe cómo actuar en un momento dado, porque estás poniendo tu vida en sus manos. Si la vaina está mal, a la larga te va.
Y es un órgano de uno, por ejemplo, en el caso que te achican el estómago. Sí. ¿Cómo se llama esa operación?
Esa es en la manga gástrica.
La manga gástrica, es un órgano de tu cuerpo que van a checar, digámoslo así. Entonces tú no puedes ponerte en, es como la gente que yo veo que se hace las tetas por ahí, de que ajá. ¿A dónde? Si tú estás poniéndote un cuerpo, esto es tu cuerpo, preferible ahorrar.
Y hazte otra cosa que, porque todo lo que hagas para tu cuerpo no es un gasto, sino una inversión. Entonces vamos a hacer de una manera equilibrada la mejor inversión. Yo creo que yo en su momento me fui para un doctor, el cual consideré, después de chequear como a todos los doctores que habían en Panamá o que tenía posibilidad de llegar, consideré que era el mejor. No me equivoqué en su momento, pero si ahorita mismo él fue bueno haciéndome lo mío. Ajá. Pero en el post me costó muchísimo.
Post apoyo,
porque a la hora tú necesitas un apoyo emocional muy grande en cuanto a tu familia y en cuanto a psicológico. Entonces yo tuve que ir a un psiquiatra, es decir, yo huelo la comida en la noche, entonces me da ganas de comer dulce y no tengo hambre. Fue una cosa muy chocante. Yo iba caminando haciendo ejercicio y de repente olía a pan. Ay, ¿a dónde hay una panadería en la cinta costera? O sea, así era tenaz, fue muy tenaz. Entonces que, y todo, no piense como gorda, no hacen como gorda. Yo dije, no, pero es que es psicológico. Entonces ahí fue donde mi psiquiatra y me empezó a ayudar y a hacer las paces también, de que no decir que vas a estar bien cuando quepas en este pantalón. ¿Por qué? Yo estoy bien como yo estoy. Voy a estar bien cuando yo logre una estabilidad emocional correcta.
Es muy importante.
Es muy emocional. Exacto, es muy importante. Entonces, yo digo que no es una cuestión de talla, es una cuestión de actitud y tener una salud integral. La salud integral para mí es la mental y la física. Porque qué vale que sí, yo estoy bien, sí, pero tu cuerpo no te acompaña. Entonces, sí, yo estoy bien, estoy de cuerpo, sí, pero sí, estás toda friqueada de que no puedo comer esto, no puedo comer no sé qué, no puedo. Hay gente que puede vivir así, hay gente que no puede vivir así. ¿Y qué vas a hacer el día de mañana cuando no tengas cuadritos? O cuando se te joda las rodillas y de repente no puedes hacer más nada. Entonces, ¿de qué se trata todo? La gente se le olvida que uno evoluciona, que uno envejece, que el tiempo pasa.
Y que es un ser humano frágil.
Exacto. Y que te tienes que cuidar en varios aspectos, no nada más en uno.
Sí. Y dime algo, ok, ¿y en qué momento, qué estás haciendo ahora a nivel profesional? Le has metido bastantes a tus redes, veo que tienes patrocinadores, que al final, cuando un patrocinador busca un influencer en redes sociales, porque cree en ti, ¿no?
Bueno, para mí es súper motivo de orgullo que alguien que tenga una marca quiera de repente hacer una alianza conmigo. Yo no le llamo a mis clientes, me dicen, no, alianza. Porque yo tampoco, si no me gusta algo, créeme que no lo voy a postear, aunque me pagues.
¿Te ha pasado?
Sí, varias veces. Entonces, y dije, no, porque no voy de acuerdo a eso. No me gusta la cuestión, o por lo menos en cuanto a ropa, a veces. Dice que, ay, pero es que nosotros llegamos hasta talla X large, pero a ti te queda, sí, ahora me queda. Pero las personas que me siguen, las más chicas X large. Entonces, yo soy la talla chica de las tallas grandes. Entonces, uno tiene que ser también recíproco.
¿Tu talla cuál es en este momento?
Mi talla es 12.
Pero tú, eso es un X large.
12, 14, sí.
Perfectamente.
Sí, pero yo llegué a estar en de repente un 8 o 10. Entonces, esto. Pero no es talla nada más. Sí. O sea, sí es verdad, pero cuando talla tenía menos panza, de repente estaba menos flácida, que ahora estamos trabajando en eso. Entonces, conchale, son varios factores a la hora. A la hora no es una cuestión de talla, porque yo me puedo tener un pantalón cero, y yo jamás he sido cero, creo que ni cuando era feto. Entonces, pero ¿sabes qué? El pantalón tenía un problema de etiquetaje. Y de repente decía cero y yo me lo compré para saber qué era lo que se sentía un pantalón cero. Pero también está de un pantalón que dicen, ahora, hace poco dije pantalón 24, yo sé que no soy 24. Entonces eso ya no me frustra. Exacto. Porque el tallaje no es nada más que la referencia que usa la fábrica, la moda, el momento de la confección. Entonces también a veces que la gente se pone a pelear unas boberías y unas idioteces de la talla. A mí qué me importa ponerme una camisa que diga 5XL.
Sí, total, si te queda, ¿no?
Si me queda y me queda bonita.
Y dime algo entonces, ¿estás full metida en
mis redes?
¿Tus redes entre libras?
Exacto, creando. A mí me gusta mucho crear estrategias de mercadeo para
contenido,
me gusta muchísimo. Yo tuve la oportunidad de Entre Libras llevarlo a la televisión, no nada más en la plataforma de La Cáscara, que para mí ha sido una escuela espectacular, sino también esto a la de Ajín, que fue espectacular también porque fueron dos cosas totalmente diferentes y lo hice a la vez. O sea que tenía exposición en dos canales de televisión por más de un año y medio a la vez. Entonces, eso para mí era un reto grande. Y le saqué el kilo a mis kilos. Le estoy sacando el kilo a mis kilos.
¿Y no has hecho radio? ¿No quieres?
Me lo han ofrecido. Uh-huh. Pero ahorita mismo mi prioridad es terminar de cimentar mis redes sociales.
Okay.
Y también de volver a hacer, crear otras cosas. Otro tipo de contenido. Enfocado también en los detalles grandes, pero también buscando ya más salud.
Ok, te hago una pregunta. O te afirmo, las redes sociales se utilizan de forma positiva, como lo hace mucha gente, como lo haces tú, como lo hago yo y muchos otros panameños y gente en el mundo, pero también se utiliza para mal. Se supo porque estuviste donde Álvaro Alvarado, lo denunciaste a través de tus redes, que tuviste una situación de acoso muy grave. ¿Qué fue lo que te pasó?
Bueno, hubo por mucho tiempo unas personas que de repente me escribían y entonces yo bloqueaba, pero hacía bastantes perfiles y me volvía y me escribía. Entonces, hay una cosa que es acoso, otra cosa que es terrorismo digital. Entonces, acoso es decirte, oye, qué fea eres, qué gorda estás, qué pereza me das, qué no sé qué. Bueno, y hasta eso es más o menos ahí, es falta de educación. Pero ya cuando estás horrible, 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 y te agarran y te ponen gorda, gorda, mátate, no sé qué. O sea, eso es acoso. Entonces, tú vas bloqueando también, digo, no deberías hacerlo, porque hay algo que se llama educación. O sea, ¿qué culpa tengo yo que no fuiste a una buena escuela y que tampoco en tu casa te educaron bien? Pero, de todas maneras, uno lo puede sobrellevar. Pero ya cuando es terrorismo digital, es cuando la persona te dice que te quiere hacer daño a ti y a los tuyos. Entonces, o nada más a ti. O sea, esta otra persona se ensañó de tal manera que ya me acosaba. Era un terrorismo.
¿Qué te decía?
Por ejemplo, el día que yo fui a poner la denuncia, era porque él ilustraba, yo estuve en un movimiento que era No Más Violadores Libres. Entonces esa persona me decía lo rico que era violar a los niños. Y él, después del mensaje, iba acompañado de un video explícito de un hombre teniendo relaciones con un niño que no era mayor de 13 años. Para mí eso fue caótico y yo fui a poner la denuncia porque dije, esta cosa se está dando aquí en Panamá, tienen que buscar al señor.
Y metían a tu hija.
Y también me decían que pronto vas a saber, ya verás qué rico, y tus hijas también van a saber qué es rico la penetración del grande. O sea, una cosa horrible. y yo caí en colapso, nervioso. Yo fui, puse la denuncia, me dijeron, manténgase calladita, que se ve más bonita, nosotros aquí lo seguimos. Yo, ok, magnífico. Pasaron 7 meses y la persona seguía. Hasta hubieron videos que de repente me llegaban de cuentas random a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, una persona tocándose un video y de repente, pa, salía mi edificio. O sea, sabía dónde yo vivía.
¡Qué miedo!
Después dije, ah, voy a un mall y fui a no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. Yo había ido al mall y yo había ido a todas las partes que él había mencionado. Porque esa persona había mencionado.
¿Estás persiguiendo?
Yo no, o sea, para mí sí. Y encima escribía bien. Entonces, al escribir bien, ajá, y yo después desaparecía la cuenta. O sea, era realmente terrorismo, porque vivías en terror. Entonces, de que me va a pasar algo, o que yo y que esta persona la tengo aquí respirándome en la nuca porque sabe dónde vivo, escribe bien, escribe en inglés, escribe en español, tiene cierto conocimiento, cierta cultura. Entonces, y no sé quién es horrible, porque yo pensé en todo el mundo. Puse la denuncia en una desesperación porque ella me amenazó, literalmente, de que le iba a hacer daño a mi familia, a mi esposo, a mi hija, a mí, que nos iba a matar, nos iba a picar, le íbamos a avisar, o sea, horrible. Y cónchale, para mí fue horrible y fue muy caótico, me dieron unos nervios espantosos. Una semana dormí 8 horas, el cabello se me caía, me salió herpes en la boca, lloraba, no tenía control de mis emociones. Fue muy feo.
Y entonces, Vicky, fuiste a la autoridad, ¿te sentiste apoyada?
Sí, me sentí apoyada de las autoridades, me sentí muy apoyada y con una empatía increíble con las personas que vieron el caso. Uh-huh. Mira, el apoyo emocional, yo creo que es una de las cosas que más le da fuerza a las personas. Y el apoyo emocional que puede recibir alguien, aunque no lo ayudes, ponte que vamos a dar con eso, decir que, hey, estás en mis oraciones, o no estás sola, o cómo te va. O sea, cada palabra, cada frase de esa es como un... es como un alivio. A mí me sirvió un montón, hasta de personas que no conozco. Hay personas que las que esperé más que no se manifestaron, pero hay personas que nunca esperé nada y fue arrasador el apoyo emocional. Entonces, y en cuanto a las autoridades, sí, yo vi cómo trabajaban, pero es que esas personas también trabajan con las uñas.
Tú viste que había muchos casos.
Hay muchísimos, o sea, para mí lo mío es feo, pero cuando yo voy allá y yo chequeo lo otro, hay cosas que son muchísimo más horrorosas. Entonces, y también hay personas que me escribían, dicen, oye, mira que a mí también me están escribiendo y me están pasando esto, y veo que le están pasando igual o peor, que considero que son peor de lo que yo recibo, pero no pones la denuncia. Y si no pones la denuncia...
¿Y por qué la gente no pone la denuncia?
Porque no creen en el sistema. Uh-huh. Porque, ay, tengo que subir por pereza y porque no creen en el sistema. Pero ojo, si tú sabes que a alguien le está pasando algo mal, si tú sabes que a ti ya te están amenazando, esto es que, ay, bueno, vamos a dejarlo así, eso se le pasa. Eso está mal, porque eso va a tener un deadline. A la hora de la hora, esa persona va a querer más, más y más. Y es el perfil correcto o perfecto para poder hacer el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Entrar a un lugar y avalear a todo el mundo porque un día se levantó de mal humor, pues.
Como pasa en los Estados Unidos, como pasa en los locos sueltos, pero ni Dios lo quiera pasó un caso así en Panamá. O sea, no, Panamá no está exento de gente loca.
Exacto, al contrario, aquí tenemos un problema, una salud mental muy deteriorada y la verdad que no se le está dando la atención debida. Hablábamos hace un ratito, cónchale, si tuviéramos bien y si nuestro sistema fuera óptimo, realmente no hubieran más cárceles, sino por lo menos un lugar que ayude mentalmente a las personas. Salud mental, no hay.
Qué desastre. Tengo entendido también que a raíz de lo que te pasó, que el caso todavía están dando y las autoridades están haciendo lo que tienen que hacer, no hay una ley
de delito
cibernético. ¿Eso existe en otros países?
Sí existe en otros países. Si no me equivoco, creo que en Colombia lo acaban de poner. Ajá. Está en España, creo que también está en Argentina, en Perú. Hay muchísimos países de primer mundo que la verdad que sí tienen delito cibernético. Tú te tienes que hacer responsable de las cosas que tú hagas. Una cosa es libertad de expresión, pero tu libertad termina donde empieza la mía. Si tú me vas a acusar de algo, más vale que tú tengas pruebas, porque si no, tú te tienes que hacer responsable de eso. Entonces, el mundo cibernético es un mundo paralelo, que ahorita mismo no hay leyes, no hay fronteras, y está todo al garete. Entonces, hay que ponerle freno, porque sí tienes acceso. Aquí como gobierno, como sociedad, como todo, tenemos acceso a todo. Tú en el mundo cibernético, tú vas dejando migajas de lo que tú estás haciendo, por más que borres cuenta y todo. O sea que sí es rastreable.
Sí es rastreable, pero no hay una ley.
No hay ley. ¿Y por qué no hay ley? Bueno, yo no sé. A veces me da por pensar que es que hay personas que quieren de repente utilizarlo a su favor, que no hayan leyes, pues.
Y vas a ser una abanderada de buscar. O sea, vas tú a hacer como la batuta o algo para poder aplicar una de estas leyes con el mismo modelo que se... Por ejemplo, uno puede pedir la ley en Colombia, puede pedir la ley en Argentina. No hay que inventar nada nuevo bajo el sol. ¿Tú quieres involucrarte en esto activamente?
A mí me parece que todos deberíamos. Porque a la hora de hablar, esto es algo que compete a todos. Porque todos tenemos un celular con data, así sea prepagada. Todos tenemos una computadora, o tenemos la gran mayoría. Entonces, ahorita mismo estamos en la era digital. Todos debemos... Este es el momento para hacer una campaña de que, oye, ¿sabes qué? Hazte responsable de esto y crear conciencia. Y también...
¿Viene con una campaña?
Bueno, Dios primero. Estamos trabajando. Bueno, yo quiero.
Pero hay que hacerlo, Piki.
Hay que hacerlo, me parece. Pero es que también cuando... A buscar apoyo. Porque digo, yo te puedo decir, sí, yo la quiero hacer. Pero yo no tengo la cámara que grabe para poner. Ya hice el brainstorm. Ya lo escribí. Lo entregué. Magnífico. Me gustó. Bueno, vamos a crearlo. Okay. Porque hay que educar. Hay que educar. ¿Por qué? Porque este es el mundo que va a vivir tu hijo, tus nietos, etcétera. Cuando tú eras niña y cuando yo era niña, nuestros papás tenían que lidiar con nuestros compañeritos y con nuestros amigos de escuela. Sí. Ahorita mismo nosotros tenemos que lidiar con el mundo.
De que es abierto. Realmente antes es abierto. El peladito tal, la niña tal te hace esto. Ahora tú no sabes quién es el que te está viendo a través de las redes sociales.
Es más, le dice que no, yo lo tengo restringido para que solamente sean cosas de niños. Mentira, si yo la vez pasada le puse también eso a mi hija cuando era niña y puso el nombre de una cómica de niñas y salía unas morbosidades espantosas bajo el nombre y con figuritas de cómica, porque son redes abiertas, son redes ahí, y se van a los lugares donde no hay una estructura para poder filtrar la información.
Ok, entonces, Piki, sabiendo lo que está pasando ahorita, ¿cuáles son tus planes a un corto y un mediano plazo en tu vida en general?
Bueno, yo sigo estando, quiero dar, por supuesto, con las personas. Ya tengo un perfil de quiénes serían. Quisiera, sí, poder hacer algo respecto a crear conciencia, crear una campaña de eso. Sigo trabajando en mis cositas, una plataforma digital para las queries. Y también me quiero involucrar muchísimo, muchísimo en leyes para también crear conciencia a lo que yo llamo la gran masacre silenciosa, que es las personas que son víctimas de abuso sexual.
Te tienes mucho que hacer, mija.
Bueno, sí. Mira, el problema nunca va a ser que tus expectativas sean muy altas y te cueste llegar a ellas, sino que sean muy bajas y las consigas de una vez.
Ah, I like it.
Exacto. Entonces, a mí me gusta ponerme corto, mediano y largo plazo. Bueno, algún día llego. Me va a costar, pero llego. O por lo menos crear. Todo el mundo dice, ay, pero una ¿cómo es una golondrina? No hace verano, pero alguien te escuchó, alguien la vio, alguien judiste, alguien cagaste.
Exacto. Alguien cagaste. Bueno, Piki, me alegro mucho de que tus cosas estén saliendo tan bien. Me da tristeza lo que te pasó, digo, lo viví ahí contigo, ahí que me contabas, y yo me quería como morir, porque una cosa es que lo viva la persona cuando tú lo empiezas a escuchar y tú dices, si me pasara eso con mi hijo o mi hija,
¿qué haría?
¿Qué hago? Y yo haría lo mismo que hiciste tú. Yo creo que estaría, primero denunciar, no callarse, ¿sería tu recomendación?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es denunciar y sí poner entonces a la palestra pública de que, oye, ven acá, exponer a la persona, esto es lo que está pasando, exponer una situación. Porque y si sabes que alguien lo está pasando, también decirlo. Claro. El hecho de que no te pase a ti o no le pase a alguien a los lados, pero que tú sepas que lo que está pasando es malo, te hace cómplice. Pues todo el mundo habla de la corrupción, que la corrupción, no, una cosa es no robarse las arcas del Estado, eso es que no te hace ladrón, pero la corrupción es patrocinar con el silencio lo que está mal, es la indiferencia. La mayor corrupción de la humanidad es la indiferencia, a mi punto de vista. Y hay dos cosas que yo le he hecho elegir en mi vida y la verdad me ha ido muy bien. Si yo tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que gritar, yo grito. Pero yo sí voy a tratar de todas las situaciones buscarle algo positivo y no dejarlo así, es que, ay, me pasó y punto. Entonces, de esto que aprendí, a que no hay este tipo de leyes, a que lo puedo exponer, a que puedo hablar con propiedad porque ya yo lo viví, a que puedo decir que, oye, ven acá, falta esto en las leyes, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, estar ojo al parche y ser también conciencia. Entonces, eso por un lado, todo tiene que haber, o nos echamos a llorar o lo dejamos así, o le sacamos algo positivo, no sé si vamos a vivir de esto, pero sí vamos a dejar por lo menos una semilla. Porque esto es algo que no me involucra a mí, involucra a un montón de personas más. Creo que es la ley de ser.
¿Qué es esa ley de ser?
De ser persona, de ser consciente, o sea, la ley de ser.
La ley de ser,
acá. La ley de la sociedad.
Ok, bueno, Piqui, yo espero que te vaya muy bien, cuentas con mi apoyo y que esas leyes, de una u otra forma, a través de lo que te ha pasado a ti y a otras personas en Panamá, se pueden empujar y no, que no sea un largo plazo, que sea una ley que venga para pronto.
Por supuesto, y más ahora, ya lo verás con estas elecciones que son, van a ser digitales, más que nada las campañas. Así ya ves, es momento de que todos actuemos. No creas que porque no te pasen las cosas ahorita mismo, eso te exonera o te aleje de las realidades.
Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Shuka, te deseo lo mejor en la vida. Gracias por estar en el primer podcast.
Oye, mío. Oye, me escuché verdura. Sí. Sé que el que pica adelante pica dos veces.
Felicidades, ya sabes, sigan a Piqui Zubieta en @entrelibras en todas las redes sociales. Exacto. ¿Es así?
@entrelibras en Instagram y en las demás, entre libras. Y entonces tenemos también ahí una plataforma virtual para que ustedes puedan comprar sus ropas, tallas grandes de aquí, Colombia y Latinoamérica. Venemos a sacarle el kilo a los kilos.
Chao, nos vemos y escuchamos muy pronto.